Se avecina una semana difícil para Madrid y los madrileños.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El alcalde habla directamente de circulación complicadísima. José Luis Martínez Almeida ha vuelto a pedir este viernes que la semana que viene evitemos el centro, dejemos el coche en casa. La cumbre de la OTAN toma la ciudad.
Que es una gran oportunidad para Madrid, pero que van a ser días difíciles también para todos los que vivimos aquí. Y por eso, en la medida de lo posible, limitemos los desplazamientos, en la medida de lo posible, seamos conscientes de que todas las cercanías de IFEMA y de Castellana va a ser complicadísimo poder circular, pero tengamos la paciencia de saber que estamos ante un gran reto que va a mejorar nuestra imagen de ciudad.
El consejero de Transportes ha rechazado que el metro vaya a ser gratuito durante los días que dure la cumbre, a diferencia de lo que va a pasar con los autobuses de la MT. David Pérez.
No, en principio no está previsto. En este momento no es posible, ni técnicamente, ni tampoco lo vemos necesario, ¿no? Ya el transporte público en Madrid está muy subvencionado, está subvencionado en más del 60%. Ya todo el mundo que utiliza el transporte público cuenta con sus títulos y sabe que es un buen transporte y que además es un transporte, como digo, económico.
Desde los sindicatos lamentan las penurias que van a pasar los trabajadores para acudir a sus puestos la semana que viene. Unai Sordo.
Hay una preocupación evidente porque las conexiones van a estar saturadas, porque el tráfico no va a funcionar bien y como los medios de locomoción públicos ya tienen serias deficiencias en Madrid, como no hay suficiente frecuencia de metros, pues ante esa infraestructura debilitada de los sectores públicos para poder transportar a los trabajadores al puesto de trabajo, pues se acaba derivando un problema a las empresas y por tanto pues sí nos consta que en algunos casos se están promoviendo espacios de, pues eso, de trabajo para esos días, o de trabajo a distancia o directamente de que la gente se quede en casa.
El caso es que hoy Madrid entra en fase de alerta, comienzan a protegerse las instalaciones más críticas relacionadas con la cumbre. Luis López es inspector del área de inteligencia de la Policía Nacional.
Trabajamos con todos los escenarios posibles de amenaza, nos encontramos en un nivel de alerta terrorista de 4 sobre 5. Evidentemente existen informaciones de presencia de elementos radicales, elementos antisistema. Su presencia no significa que evidentemente o obligatoriamente vayan a tener lugar disturbios o acciones violentas.
La guerra de la seguridad se va a vivir también en el espacio aéreo, en el ciberespacio, como reconoce Javier Molineda, comisario de la Brigada de Información.
El objetivo es cualquier sistema de telecomunicaciones que esté vinculado directa o indirectamente con la cumbre va a ser atacado o puede ser susceptible de ser atacado. No hay fronteras, no hay reglas. Te pueden atacar desde el edificio de al lado, te pueden atacar desde otro continente. ¿Eso qué quiere decir? Trabajamos con todas las policías, participamos y recibimos información e inteligencia de todos y hacemos una valoración de riesgo y amenaza en ese sentido sobre cada una de las informaciones que nos pueden aportar.
¿Y de qué se va a hablar en esta cumbre que va a tener Madrid patas arriba? Pues se va a hablar mucho de la nueva realidad que tiene que afrontar la Alianza Atlántica. El ministro Álvarez reconoce que el papel de dos nuevos aliados va a estar sobre la mesa.
Yo espero que lo antes posible, y Madrid es un buen momento para que ese diálogo se intensifique, esta situación se resuelva y Suecia y Finlandia puedan ser parte de la OTAN.
Aquí contamos noticias, vamos a hablar mucho de la cumbre de la OTAN, pero tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrid pide más policías municipales.
La delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, lo ha reclamado en el acto institucional por el día de San Juan Bautista, patrón del cuerpo.
Queremos más policías en la calle. Madrid necesita más policías en la calle. Porque además cuando un madrileño se cruza con un policía municipal se siente seguro. Y es una demanda de los vecinos de los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Lo estamos logrando más lento de lo que nos gustaría, pero también dependemos, como bien saben, de otras cuestiones, de otras administraciones, y esperamos que pronto lo podamos lograr.
El Instituto Nacional de Estadística confirma el frenazo de la economía española.
El Producto Interior Bruto durante el primer trimestre del año apenas creció 2 décimas. PSOE y Unidas Podemos siguen negociando el plan anticrisis que se aprobará mañana y que incluirá la rebaja del IVA de la luz al 5%. Para el vicepresidente madrileño Enrique Osorio, la medida llega tarde.
Es una pena que esa medida no se adoptara cuando la propuso el Partido Popular. Eso fue hace 3 meses, se hubiesen ahorrado los españoles 200 millones de euros desde ese momento. Es una pena que esa medida no se adoptara cuando la propuso el Partido Popular. Eso fue hace 3 meses, se hubiesen ahorrado los españoles 200 millones de euros desde ese momento.
normalidad en la primera jornada de huelga de Ryanair.
No se ha cancelado ninguno de los 438 vuelos previstos. El sindicato USO prepara una denuncia contra la aerolínea irlandesa por incluir a todos los tripulantes de cabina del país en los servicios mínimos. Ernesto Iglesias, portavoz.
Todos los vuelos, el 100% de los vuelos son servicios mínimos, algo que no es lo que dice la ya abusiva resolución de servicios mínimos del Ministerio de Transporte. Y bueno, lo hemos puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo porque nos parece indignante con estos servicios mínimos, esta alfombra roja que el Ministerio le ha puesto con excusas tan peregrinas como que hay una cumbre de la OTAN, dando por hecho que los mandatarios internacionales van a volar con Ryanair. Es bastante frustrante.
Choque por el Poder Judicial.
El PSOE va a registrar hoy en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar magistrados del Tribunal Constitucional aún estando en funciones. Unidas Podemos se queja de que no les hayan consultado y el Partido Popular afirma que esto rompe todos los puentes de la negociación sobre el Poder Judicial.
Y nos falta el titular del deporte, José María Bonilla.
Se ha sorteado el cuadro de Wimbledon. Rafa Nadal debutará en el torneo londinense ante el argentino Francisco Cerúndolo. Aliassime podría ser su rival en cuartos, mientras que Carlos Alcaraz arrancará en primera ronda ante el alemán Struff y se podría ver en cuartos con Djokovic. El serbio y el manacorí solo podrían verse en la final del torneo. Por otro lado, Fernando Verdasco se estrenará ante Tommy Paul. La selección española de fútbol femenina juega mañana en Huelva ante Australia, el primer amistoso de preparación hacia la Eurocopa de Inglaterra. Mapi León, Sheila García y Marta Cardona todavía convalecientes de COVID. La Liga Femenina de Fútbol Sala se decide mañana en Navalcarnero, donde el Futsi, que igualó a dos ante el Burela, le valdría el empate para ser campeón. El Club Deportivo Leganés ha oficializado el fichaje de Dani Raba, el extremo de 26 años, ex del Villarreal. Se convierte en el primer fichaje de la era Imanoli Diáquez, que fue presentado ayer como nuevo técnico pepinero.
A mí no me gusta prometer muchas cosas, pero evidentemente vamos a proponer algo, ¿no? Por nuestra forma de entender no solo el fútbol, sino la vida, vamos a intentar ser protagonistas, que la gente que venga a votar que se sienta orgullosa de su equipo, que vea un equipo, oye, valiente, ¿por qué no? Un equipo que vaya por los partidos y que la gente, bueno, pues cuando acabe el partido, más allá del resultado, bueno, que les han hecho vibrar, ¿no?
Onda Madrid. Área de servicio público.
Ya sabemos que la semana que viene el tráfico va a estar complicado, pero vamos, hoy es viernes y seguro que tampoco es un placer conducir. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se conduce a esta hora por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que está complicando la entrada a Madrid a lo largo de 4 kilómetros en la A4, en la zona de Pinto en sentido entrada a la capital. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, también está complicando este tramo y vía, pero en sentido contrario. Dificultad, además, al margen del accidente de salida de Madrid en la A3 a la altura de Rivas, también en la A5 en Móstoles y Arroyo Molinos y en la A6 en la zona del Plantío. Intensa, además, la M40 en varios tramos, especialmente en la zona de Coslada en ambos sentidos y Mercamadrid y Villaverde en sentido a la A42. Precaución en estos tramos y vías.
Vamos a observar cómo se circula ahora mismo por el centro de la gran ciudad, cómo se conduce en Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar ya una mayor afluencia de vehículos, sobre todo en algunos recorridos por la M30. Si hablamos de la parte norte, el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manotera ya mantiene ese tráfico muy lento con retenciones intermitentes y también surgen problemas en la zona próxima al barrio de la Estrella. En la calzada central ha habido un percance y en ese sentido sur, en sentido Puente de Vallecas, hay un estrechamiento de calzada. Por lo tanto, atención en este punto. En el interior de la ciudad, la mayor actividad de momento en algunos tramos de las rondas, a tener en cuenta las obras de Raimundo Fernández Villaverde, y también aumenta en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza.
No hay problemas en los servicios públicos de transporte. 2:09, abrimos nuestro tiempo para hablar de tiempo. Y bueno, se ha puesto la cosa tan fresca. Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal?
Que yo no sé si me he resfriado o igual tengo algo peor. Voy a tener que hacerme una prueba.
Esperemos que no, pero es cierto que es que las madrugadas, y esta en especial, ha sido muy fresca.
Estamos fatal.
Sí, la garganta se queda a medias. Con registros de 13-14 grados. Por tanto, ese vientecito lo que está haciendo es que las noches tengamos temperaturas por debajo de lo normal, y hoy parece que se empiezan a recuperar las temperaturas máximas a valores un pelín más cálidos, solo un poco, 27, 28 grados, y ahora veo que empieza a activarse ese viento de suroeste con algunos cúmulos en el cielo.
O sea que se vienen unos días un poquito más cálidos, pero todavía agradables.
Moderados, ¿no? Moderados. Este primer fin de semana del verano podemos hacer planes de piscina, pero en las horas centrales del día, porque ni a primeras horas de la mañana ni a última va a apetecer bañarse. Mañana, por ejemplo, ya suben un grado más esas temperaturas máximas, cerca de los 28 en la capital, unos 29 o 30 en el sur, y ya el domingo rozaremos la barrera de los 30, pero de momento de ahí no vamos a pasar. Ya la semana que viene parece que a mediados se disparan un poquito las temperaturas, pero lejos de ese calor tórrido que tuvimos.
Todo esto se lo amplían nuestros compañeros del tiempo de Telemadrid a las 3 y 25 en la tele. Ahora empieza el informativo de la radio pública de los madrileños, Onda Madrid, contando las cosas de la comunidad. Quique Visola técnica, Patricia Fernández produciendo.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro? Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¡Eso es otra historia!
Romanticismo.
¿Y qué he dicho?
Renacimiento.
Ah. ¡Alto! Espera. Esto es otra historia. Ha superado los 100 programas y quieren celebrarlo con todos vosotros. El martes 28 de junio, a partir de las 4 y media, grabarán dos programas especiales en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, en el Parque del Retiro. Allí os esperan Esther Sánchez, David Botello y todos los colaboradores. Acompáñalos en este día tan especial. Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Se siguen conociendo detalles de cómo va a afectar la cumbre de la OTAN a la vida en Madrid durante la semana que viene, y la capital está ya desde hoy en fase de alerta. La seguridad empieza a reforzarse en puntos críticos como IFEMA. Vamos a tratar de explicar todos los detalles con Enrique López.
Onda Madrid explica.
Madrid ha entrado hoy en fase de alerta por la cumbre. ¿Qué significa eso, Enrique?
Esta primera fase, que durará hasta el lunes cuando se active la crítica de seguridad, implica el cierre del perímetro en torno a los pabellones de IFEMA, donde tendrá lugar la cumbre. Ya hay controles de acceso aleatorios, mayor presencia policial allí, también en la zona de los hoteles, el Museo del Prado o el Palacio Real, que acogerán actos con los mandatarios. Se van a retirar papeleras, contenedores, habrá controles a todo nuevo inquilino en esa área y también inspecciones en el subsuelo. Luis López es inspector del área de inteligencia de la Policía Nacional.
Trabajamos con todos los escenarios posibles de amenaza. Nos encontramos en un nivel de alerta terrorista de 4 sobre 5. Evidentemente existen informaciones de presencia de elementos radicales, elementos antisistema. Su presencia no significa que, evidentemente o obligatoriamente, vayan a tener lugar disturbios o acciones violentas.
Otra de las amenazas son posibles ciberataques, como reconoce Javier Molineda, comisario de la Brigada de Información.
El objetivo es cualquier sistema de telecomunicaciones que esté vinculado directa o indirectamente con la cumbre va a ser atacado o puede ser susceptible de ser atacado. No hay fronteras, no hay reglas. Te pueden atacar desde el edificio de al lado, te pueden atacar desde otro continente. ¿Eso qué quiere decir? Trabajamos con todas las policías, participamos y recibimos información e inteligencia de todos y hacemos una valoración de riesgo y amenaza en ese sentido sobre cada una de las informaciones que nos pueden aportar.
La ministra de Defensa habla incluso de la posibilidad de un ciberataque ruso. Margarita Robles no descarta cerrar el espacio aéreo. Unos 10.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil blindarán la capital, en el que será el mayor dispositivo de seguridad jamás desplegado en Madrid.
Un dispositivo que, como asume el alcalde, nos va a deparar días complicados. Habrá más seguridad, cortes de tráfico y también varias manifestaciones, Enrique.
Las primeras para este domingo. La delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado una a favor, convocada por la comunidad ucraniana a las 11:30, desde Colón hasta Cibeles, y a las 12 una marcha anti-OTAN, convocada por la plataforma estatal Por la Paz, OTAN No, que parte desde Atocha hasta la Plaza de España. Se ha prohibido una manifestación en contra para el próximo miércoles por seguridad, al coincidir en fecha y lugar con la cena en el Museo del Prado. Desde el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa muestra su preocupación, Begoña Villacís.
Preocupados por la presencia de antisistemas que va a haber, porque además no se caracterizan. Dicen que vienen porque quieren defender la paz, pero no lo expresan de una forma muy pacifista. Y sobre todo le pediría a la mitad del gobierno que también respeten Madrid. Y lo que es un poco de chiste, sinceramente, es que va a haber manifestaciones donde probablemente veamos coches oficiales.
Entre los que animan a participar en las protestas está el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago.
Vamos a apoyar las manifestaciones.
La parte socialista del gobierno defiende el encuentro. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Madrid es un buen momento para que ese diálogo se intensifique.
Considera que la cumbre servirá como muestra de unidad e impulso para la Alianza Atlántica.
Y más allá del contenido de la cumbre, vamos a lo que verdaderamente preocupa a los oyentes. ¿Qué recomendaciones se están dando a los madrileños para hacer su vida un poco más fácil durante la próxima semana?
Que teletrabajen en la medida de lo posible y que si tienen que desplazarse lo hagan en transporte público. Los autobuses de la MT serán gratuitos, el metro no. El consejero de Transportes ha anunciado que habrá un seguimiento a las 24 horas de las necesidades para poner refuerzos cuando sea necesario. Escuchamos a David Pérez.
Podamos actuar, reforzar, abrir, cerrar, es decir, se trata de que la red de transportes va a estar en todo momento monitorizada y preparada para cualquier modificación que se nos indique o que nosotros detectemos que es necesaria.
Aparte de IFEMA, tomen nota de otras zonas críticas: el Palacio Real el día 28, cuando habrá una cena de gala, el Museo del Prado el 29, ojo porque estará cerrado ese día y el anterior, y desde el 27 la base aérea de Torrejón de Ardoz. Y cómo no, el eje Prado-Recoletos-Castellana, donde están los hoteles. Desde la Asociación de Hoteleros de Madrid celebran los datos de ocupación.
De lunes a viernes está situado en torno a un 70%. Es verdad que los dos días centrales donde se celebrarán las reuniones sube la ocupación al 75%.
Vienen días difíciles, pero según el alcalde merecerá la pena.
Tengamos la paciencia de saber que estamos ante un gran reto que va a mejorar nuestra imagen de ciudad.
Así que David, pocos movimientos, transporte público y a esperar que pase la próxima semana.
Hablamos de seguridad y movilidad y hoy los encargados de garantizarla están de fiesta. Hoy San Juan Bautista es el patrón de las policías locales y, como cada año, los agentes madrileños celebran su día con un acto en el Retiro. Esta edición se lleva un premio la propia OTAN, pero también las emergencias del 112 o la Agencia de Seguridad. Mar García.
De nuevo el patrón en el Retiro. Policía Municipal celebra con desfile y reconocimientos.
¡Viva San Juan! ¡Viva la Policía Municipal!
¡Viva!
¡Viva Madrid!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
¡Y viva el Rey!
¡Viva!
Con compromisos concretos, dice el alcalde Martínez Almeida.
La seguridad, la convivencia de la ciudad de Madrid es determinante. Tenemos que tener tolerancia cero con cualquier comportamiento que atente contra nuestra seguridad o contra nuestra convivencia. Es un mensaje que tenemos que mandar alto y claro a la sociedad, pero para mandarlo alto y claro, lo mejor es contar con todos y cada uno de vosotros.
Y este año, más presente que nunca, la cumbre de la OTAN, son palabras de Óscar de Santos, comisario general de Madrid.
Sobre el que auguro un éxito rotundo en lo que a desarrollo se refiere y que será escaparate mundial de nuestra forma de hacer seguridad, no olvidando nunca que la ciudad sigue su ritmo natural.
A la OTAN, al CNI, a la Guardia Real, al 112, instituciones reconocidas en el Día de San Juan y en las deudas, lo pendiente.
Queremos más policías en la calle. Madrid necesita más policías en la calle. Porque además cuando un madrileño se cruza con un policía municipal se siente seguro. Y es una demanda de los vecinos de los 21 distritos de la ciudad de Madrid.
Es el objetivo, asegura la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, más medios, más recursos, más plantilla.
Entre los condecorados hemos encontrado varias de esas historias de policías municipales que se vistieron de héroes para ayudar a los madrileños durante el último año, Mar.
Son más de 70 las medallas al mérito profesional a policías por intervenciones difíciles, arriesgadas, que se lo digan sino al oficial José Ángel, que en Cañada Real se enfrentó a un atrincherado con arma de fuego, lo recuerda así.
Porque el calibre que utilizó pues era un calibre 300 que se utiliza para rifles de caza. Más de 5 horas sin podernos mover, con protección balística, para sacamos a todos los operarios que estaban en la línea de fuego. Cuando se terminó todo, abrazos y ya a comer, que no comimos ese día. Hasta las 9 de la noche no pudimos salir y nos mantuvimos con 2 cafés.
O a Fernando, de la unidad de Usera, en la operación Intruso.
Y se localizaron también una red que introducía medicamentos y los camuflaba en el interior de botas de señora. En un establecimiento que no tenía licencia se cogieron 420.000 artículos destinados a menores, que eran chocolatinas.
De Usera y Villaverde a la UBA de Hortaleza, operación Carroza 3, con tráfico de drogas, el subinspector Luis Pérez, satisfecho.
Pues encontramos gran cantidad de droga, armas, intervinimos vehículos, en total intervinimos 7 kilogramos de marihuana, 25 gramos de cocaína y 1 kilogramo de hachís.
Son solo ejemplos del día a día de policías municipales, hoy reconocidos por sus compañeros.
En uno de los puentes más transitados de Madrid, el de Raimundo Fernández Villaverde, se produce hoy una modificación para el tráfico. Es la segunda fase de las obras de reparación de la estructura que va a afectar a los dos carriles del sentido Cuatro Caminos en el norte del puente Ángel García.
Se trata de unas obras necesarias al comprobarse algunos hundimientos en las zonas de la calzada de aproximación al puente, en el estribo de la calle Joaquín Costa y también, aunque menores, en el de la calle Orense. Estas reparaciones y acondicionamiento del puente de Raimundo Fernández Villaverde han dejado ahora cortados 2 de los 4 carriles del viaducto, los del lado norte sentido Cuatro Caminos. Quedan abiertos 2 carriles en el lado sur del tablero, 1 por cada sentido.
Sí, cuando están afectando, lógicamente, porque al tener antes las dos vías, pues la movilidad iba a mejorar. Ahora mismo tenemos que desviarlos por abajo y siempre causa más demora.
Bueno, sí afecta bastante, pero lo van a arreglar pronto, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Mire, este alcalde está haciendo obras muy necesarias.
Los trabajos de reparación incluyen la renovación del sistema de drenaje, la impermeabilización, el refuerzo del reparto de cargas y la renovación del asfalto. Además, se sustituye la actual barrera metálica por un nuevo sistema de contención de vehículos más moderno y estético. Las obras costarán casi 1 millón de euros y durarán 4 meses.
La presidenta del Gobierno regional vuelve a subirse al avión. Su tercer viaje a suelo estadounidense la lleva desde esta tarde a Miami. Allí tiene previstas varias reuniones con el objetivo de atraer inversión hacia la región. Begoña Alarcón.
Tras Nueva York y Washington, ahora Miami. Apenas 6 meses después de su último viaje a Estados Unidos, Isabel Díaz Ayuso cruza de nuevo el charco en busca de inversores y nuevos proyectos para la Comunidad de Madrid. En Sol remarcan que el fin último de este viaje es de nuevo estrechar los lazos económicos, comerciales, culturales y turísticos con Estados Unidos. En el caso de Miami tiene un componente añadido por los vínculos de España con la comunidad latina y la pretensión de Ayuso de convertir a Madrid en el faro de la hispanidad en el mundo. La intención es reunirse con empresarios, inversores y compañías del sector audiovisual y musical para conocer sus proyectos y reiterar la predisposición de la Comunidad de Madrid de atraer y canalizar todas esas posibilidades. En la agenda se prevén encuentros con representantes también de la administración local como el alcalde Francis Suárez. La presidenta viaja a esta hora, pero en cuanto aterrice en Miami, hoy mismo ya se va a reunir con el presidente de Universal Music para América Latina y España y después asistirá a la cena con empresarios de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos. El sábado y el domingo se han programado varias citas con grupos de inversión americanos en Florida y propietarios de grupos de hostelería y restauración. También visitará la Fundación Merlins, relacionada con el equipo de béisbol de los Miami Merlins.
En ausencia de Ayuso, el que manda es el nuevo vicepresidente, Enrique Osorio, que esta mañana ha concedido su primera entrevista desde que ostenta el cargo. Ha sido en Telemadrid, donde ha defendido la honradez de la presidenta de la comunidad después de que ayer la Fiscalía descartara la investigación sobre su hermano, Raquel Ruiz.
La justicia avala lo que siempre ha defendido Isabel Díaz Ayuso y, según su vicepresidente, Enrique Osorio, lo hace de forma contundente.
Pero es que el decreto es súper contundente. Dice que es que no hay el más mínimo indicio absolutamente de nada. Ha hecho una investigación durante 5 meses exhaustiva y dice, aquí no hay absolutamente nada. Por tanto, es un fracaso terrible para la izquierda. Como Isabel Díaz Ayuso les gana en los debates y les gana en las elecciones, pues intentan derribarla. Esto es una cacería. Y llevan 20 ya. Yo no sé si no les da ya vergüenza.
Habla Osorio de fracaso de la izquierda madrileña, pero también lo traslada al escenario nacional.
Yo creo que son muy malos gestores y yo creo que no le va a salir nada bien. Yo creo que el gobierno ahora de Sánchez está en una tesitura parecida a la del gobierno de Zapatero. Llega un momento en que un gobierno de un país le salen todas las cosas mal porque ha hecho muy mal las cosas y ya se mete en una espiral en donde ya no levanta cabeza. Yo creo que está en una espiral de perdedor.
El vicepresidente madrileño lo tiene claro. En el momento económico actual, España necesita al Partido Popular. Las medidas anticrisis de Sánchez, a juicio de Osorio, llegan tarde y pone como ejemplo la bajada del IVA de la luz que se va a aprobar mañana.
Es una pena que esa medida no se adoptara cuando la propuso el Partido Popular. Eso fue hace 3 meses. Se hubiesen ahorrado los españoles 200 millones de euros desde ese momento.
Recomienda Osorio a Sánchez que dimita y convoque elecciones.
Declaraciones del también consejero de Educación. Hoy viernes 24 de junio es el último día de clase para los alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Comienzan las vacaciones para unos y la pesadilla para otros, para muchos padres, Mónica Roncero.
Es la fecha señalada en la mente de todo estudiante, la del inicio de las vacaciones de verano. Y más, tras un año marcado todavía por las medidas especiales de la pandemia, como explica Enrique, director de un centro educativo madrileño.
Se van de vacaciones nuestros peques, es un día de ilusión. Y más después de estos años que llevamos, pues están deseando coger vacaciones.
Claro que si preguntamos a nuestros protagonistas, no todos abrazan las vacaciones con esa ilusión.
A la vez sí, pero a la vez no, porque no quiero que se acabe el cole, porque no vemos a nuestros amigos del colegio.
No quiero que termine, porque niños se irán del cole, nos mezclarán de clase.
Estoy nerviosa, es como el último día y no voy a poder ver a mis amigas todo este verano.
Otros, en cambio, consideran que tienen su descanso más que merecido.
Creo que me he esforzado en el cole y me canso un poquito.
Y los hay que, lejos de estar cansados, tienen ya planificado todo el verano.
Me voy a ir a Italia, voy a bajar a la sierra, voy a ir a un campamento con una amiga mía y a la playa.
De planificación veraniega saben bien muchos padres que tendrán que hacer malabares para conciliar durante los próximos meses.
Como buenamente podemos, con los abuelos, con campamentos, con conciliación laboral y personal y haciendo un poco el pino.
Algunos días de vacaciones y repartiéndonos la tarea.
Nos iremos turnando y listo. Y también con campamentos de verano.
Y es que según un estudio realizado por LingoKids, empresa especializada en contenidos digitales infantiles, 6 de cada 10 progenitores acogen con estrés el inicio de las vacaciones escolares.
Todavía está por ver qué va a pasar con los libros de texto del curso que viene, pero muchas familias ya están desprendiéndose de los viejos manuales de sus hijos y ganando un dinero con ellos. Cada vez está más de moda comprar los libros escolares de segunda mano. Hemos estado en un establecimiento especializado en la materia. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es la tienda de compraventa de libros de texto más grande de Europa y empezaron a funcionar en el año 2014. Hasta 30 personas trabajan en los meses más fuertes, como nos detalla su encargado Hugo González aquí en la plataforma del estudiante.
Compramos los libros, los revisamos y tal, hacemos un control, que sea que estén en buen estado, que esté un poco subrayado y tal, eso da un poco igual. Pero sobre todo los libros que no estén pasados de edición. Los libros tienen un valor de 4 años solamente. Entonces los valoramos en el momento y pagamos en efectivo y en el acto.
Se compran y venden libros desde tercero de primaria y hasta universitarios. Y estos días ya hay gente haciendo cola para encontrar libros o incluso para deshacerse de ellos.
En busca del libro perdido estoy.
mi hijo que perdió un libro del segundo trimestre y tengo que comprar los tres otra vez y no los voy a comprar nuevos, claro.
El ahorro es importante y por eso llega gente de todo Madrid, también se hacen envíos a domicilio.
Esto es un libro, a ver, viene trimestral pero cuesta 14,75, que viene siendo la mitad de lo que cuesta nuevo, más o menos.
La plataforma de estudiantes está ubicada en Carabanchel, en el número 70 de la calle Matilde Hernández.
Con la llegada del verano se cierran los colegios y con ello se acaban las becas para el comedor escolar, lo que supone un problema para las familias más vulnerables. Por eso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha decidido mantener esas ayudas. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El objetivo es que los niños tengan garantizadas las comidas completas durante los meses estivales, es decir, que dispongan de una nutrición adecuada a pesar de, como dices, el fin del periodo lectivo. En total van a ser unos 1.100 escolares quienes reciban esas ayudas para la alimentación. Concejal de Bienestar Social, Raquel López.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada extendemos las ayudas de comedor escolar durante los meses de vacaciones, beneficiándose de ello más de 500 familias de nuestra ciudad y más de 1.100 escolares. La infancia es un colectivo prioritario para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y estas prestaciones forman parte del gran escudo social de protección familiar que tenemos en nuestra ciudad. El presupuesto de este año contempla 1.250.000 euros destinados al Fondo Municipal de Protección a la Infancia y fruto de este compromiso político con las familias.
Las cuantías de estas ayudas varían en función de las circunstancias personales, pero todas ellas han incrementado este año de media unos 60 euros más al mes, a excepción de las monoparentales y monomarentales, cuyos importes se han duplicado.
La noche de San Juan tiene cada vez más seguidores, también aquí en Madrid. No es lo mismo que celebrarla en la arena de la playa, la vera del mar, pero muchos madrileños quemaron anoche lo malo en las hogueras. Patricia Fernández.
Madrid no tiene playa, pero eso no ha impedido que se hayan encendido hogueras en la noche de San Juan. En Leganés, fuego purificador para devorar todo lo malo del último año. O mejor dicho, de los dos últimos años.
Estábamos esperando que volviese a recuperarse, además que pues, toda la gente aquí de Leganés y estupendo.
Correcto, llevamos ya 2 años sin tener la hoguera de San Juan y bueno, pues muy contentos ahora con poderlo celebrar.
Ha pasado tiempo, sí, pero el ritual se vuelve a repetir.
Pues mira, escribimos nuestro deseo, lo quemamos en el suelo y hay que saltar por encima. Esa es la tradición, claro. Es la tradición.
Se hace un papelillo, escribe lo que sea en el papelillo, luego lo tiras al suelo y lo quemas.
Lo malo prefiero olvidarlo antes que quemarlo, que se olvida, se queda olvidado en el año. Lo bueno sobre todo es lo que nos tenemos que quedar y ya.
Y en esos papelillos, deseos, muchos deseos, barra libre para pedir lo que cada uno quiere.
Que se acabe el COVID.
Yo que la operación de mi abuela salga bien.
Yo no lo digo, que si no, los deseos no se cumplen.
Que el Atleti gane una Champions, que está difícil, pero... pero cosas peores han visto. Salud.
Yo pasar la ITV de la furgoneta dentro de 6 meses, que lo veo complicado. O sea, yo con eso me valdría, la verdad.
La noche ha sido una fiesta, no se han registrado incidentes, ahora solo queda esperar a que esos deseos se cumplan.
Los que no están para fiestas son los celadores del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, que han iniciado una huelga para reclamar a la concesionaria que les equipare a los profesionales de esa categoría que tienen un contrato público en el centro sanitario. Esta mañana se han concentrado a las puertas del hospital.
Hemos estado en un convenio de limpieza, algo que no nos representa como celadores, lógicamente, ni como ticas, porque no estamos, digamos, en un vacío legal. Ahora ha entrado una empresa nueva, la cual que tampoco tiene reconocido nuestras funciones de celadores ni de ticas. Es una empresa de logística. Nosotros ni llevamos un mocho, ni tampoco llevamos paquetes. Llevamos pacientes, gente enferma.
Desde el hospital afirman que estos paros no están afectando a la actividad del centro porque se han decretado servicios mínimos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:33. El Gobierno ha vuelto a reformar la ley que afecta al Consejo General del Poder Judicial para poder renovar el Constitucional. El PSOE ha registrado hoy en el Congreso una reforma legal que devuelve a este órgano el poder renovar la parte del Constitucional que le corresponde a pesar de estar en funciones. Esta iniciativa ha vuelto a abrir una brecha entre el Ejecutivo de Coalición, Flor Carazo.
El mandato de 4 magistrados del Constitucional terminó el pasado 12 de junio. Los nuevos deben ser nombrados 2 por el Consejo General del Poder Judicial y otros 2 por el Gobierno. El año pasado el Ejecutivo reformó la ley para prohibir que el órgano de gobierno de los jueces hiciera nombramientos estando en funciones. Pero ahora, al no haber llegado a un acuerdo con el PP, necesita devolver esta competencia al Consejo para poder renovar el alto tribunal. El PSOE pretende que la reforma se tramite de forma urgente. Unidas Podemos se ha desmarcado de la proposición de ley. Sostiene que es una decisión unilateral de los socialistas que no ha sido pactada y que es incompleta. El PP ha criticado el cambio. Alberto Núñez Feijóo en Telecinco ha acusado al Gobierno de haber roto roto las negociaciones sobre el CGPJ. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el presidente popular miente.
¿Cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando? Es que a veces tenemos la sensación que el gobierno, el objetivo que tiene es no negociar nada con el Partido Popular.
Y el señor Feijóo no puede dar por rotas unas negociaciones que no se estaban produciendo, no se está sentando a ninguna mesa. Pese a que lo estamos intentando desde el gobierno, el señor Feijóo está mintiendo a los españoles cuando dice que se rompe o se dificulta una negociación cuando nunca se ha sentado a esa negociación desde que es presidente, y todo han sido excusas, mil y una excusas.
Bolaños ha defendido que la reforma evita el debate jurídico que habría provocado que el gobierno nombrara en solitario a los dos magistrados que le corresponden.
Siguen las negociaciones en el seno del gobierno para tratar de amarrar un acuerdo que permita presentar mañana el nuevo decreto que busca combatir los efectos de la inflación y de la guerra en Ucrania. Ahora mismo las divergencias entre PSOE y Unidas Podemos tienen que ver sobre todo con el cheque de ayudas para familias vulnerables, Pepe Frutos.
Sí, los dos socios del gobierno prosiguen esta tarde los contactos para acordar el contenido definitivo de ese nuevo decreto anticrisis. Algunas reivindicaciones de Unidas Podemos todavía no han sido aceptadas en su totalidad por la parte socialista. Los morados reclaman, por ejemplo, una subida del 10% a las empresas eléctricas en el impuesto de sociedades, la reducción en un 50% del precio de los abonos de transporte, o uno de los puntos en los que más insisten, un cheque de 300 euros a los colectivos más golpeados. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, con Yolanda Díaz.
Estamos en plenas negociaciones, hemos dicho a nuestros socios de coalición que tienen que ser mucho más ambiciosos, y para nosotros compensar a los trabajadores y a los autónomos que ahora mismo están afectados por los precios es un elemento decisivo.
Uno de los puntos ya decididos es una rebaja del IVA del consumo eléctrico del 10 al 5%. Comisiones Obreras ha lamentado que no se haya establecido el diálogo social para la adopción de estas medidas y ha pedido que sean ambiciosas. Unai Sordo.
Tienen que tener ambición fiscal, hay que recaudar en los beneficios de las empresas a través del impuesto de sociedades en un momento en el que hay márgenes para hacerlo, y desde esa mejora de la fiscalidad promover un reparto de renta hacia las familias y hacia los colectivos que más están sufriendo la inflación.
Ya aseguró que el decreto va a incluir la prórroga de las medidas aprobadas en marzo y que vencían este mes, entre ellas la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, ayudas a los sectores del transporte, el ganadero y el lácteo, o la prohibición de subir los alquileres por encima del 2%.
El presidente Sánchez sigue mientras tanto en Bruselas, donde va a terminar el segundo día de cumbre. Los líderes europeos han decidido abrir la puerta a Ucrania. El país empieza la larga travesía para adherirse a la Unión, una Unión que sigue debatiendo cómo pasar el próximo invierno en lo que a energía se refiere. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los jefes de Estado terminan su segundo y último día de cumbre, una mañana dedicada a los desafíos económicos globales que se avecinan, en palabras del canciller alemán Scholz, con una subida en los precios de la energía y una inflación general galopante. Varios líderes europeos, como el primer ministro belga, se han mostrado a favor de las compras de energía conjuntas, de los techos a los precios energéticos y de una mayor coordinación para atravesar juntos, ha dicho, un invierno que se anuncia difícil. Por eso ha pedido a la Comisión Europea que tome la iniciativa para organizar esta acción conjunta. Pero esta cumbre va a pasar a la historia por ser la de una nueva ampliación a la Unión Europea. Ucrania, el país al que Rusia ha invadido por no considerar un verdadero país, es ahora un país candidato a la Unión Europea junto con Moldavia, como destaca la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Si hubo una vez un tiempo para más Europa, ese es el momento. Esta decisión de otorgar la candidatura a Ucrania es la correcta. Va a reforzarle y va a reforzar a Europa. Es una decisión por la libertad y la democracia y nos sitúa en el lado correcto de la historia. No habrá atajos, eso sí, como recuerda Metsola y la Comisión Europea. Ucrania y Moldavia deben iniciar ahora un largo proceso para cumplir las condiciones que se le piden y llegar algún día a iniciar las negociaciones de adhesión.
Vamos a repasar ahora la información económica en formato breve con Eva Prat. Y lo primero, Eva, son datos macroeconómicos, frenazo al crecimiento y a la firma de hipotecas.
La economía española desaceleró su crecimiento 2 puntos entre enero y marzo, hasta situarlo en el 0,2%, una décima menos de lo esperado. El principal lastre ha sido el descenso del consumo de los hogares, que ha caído un 2%. La llegada de turistas puede compensar de momento la situación, pero el escenario será peor después del verano. Es el vaticinio desde Funcas de Raymond Torres.
Cuando se vayan los turistas y que países tan importantes como Alemania conozcan un fuerte frenazo como consecuencia de la ruptura del suministro de gas ruso, o Estados Unidos con subidas de tipos de interés muy agresivas que pueden frenar la demanda e incluso provocar una recesión, a la vuelta del verano yo creo que la situación va a ser más complicada.
También se han frenado las firmas de hipotecas sobre viviendas, que aunque siguieron creciendo en abril, lo han hecho a un ritmo mucho más lento, ya que han pasado del 18% en marzo al 4,5%. Aunque nuestra región fue la tercera con mayor número de firmas, bajaron un 9,5%. La alta inflación y las pocas expectativas de que mejore debido a la guerra están detrás de este desplome. Víctor Fermosel, profesor de Business School.
Que venimos de una absoluta euforia del mercado, que ahora mismo lo que tiende es a estabilizarse. Junto a ello, otra serie de requisitos, como es la subida de tipos de interés. Todo ello lo veremos reflejado en Euribor. Además de estas circunstancias, tendremos una pérdida de poder adquisitivo de los españoles, que notamos todos los días, absolutamente todos, y que la propia banca ya hace bloqueo al crédito. Ya no es tan fácil acceder al crédito.
De momento, sin cancelaciones en la huelga de Ryanair.
La primera jornada de huelga convocada por los sindicatos USO y SICPLA para los 1.900 tripulantes de cabina de Ryanair en España discurre con normalidad y sin cancelaciones de los 438 vuelos previstos, ya que todos han sido notificados como servicios mínimos. Además, la compañía ha citado un 80% más de personal que en un día normal para hacer guardias imaginarias, que son las que se hacen dentro del aeropuerto. Los sindicatos han advertido a Ryanair de que está incumpliendo de forma manifiesta el decreto de servicios mínimos. De cara a posibles cancelaciones y otras futuras huelgas, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, pide más transparencia al Ministerio.
Eso es fundamental, que el Gobierno vigile que las aerolíneas cumplen con su obligación de informar de esos derechos, que no lo cumplen, y por eso queremos que haya inspectores en cada aeropuerto, y por otro lado, protocolos de información en los paneles electrónicos de los aeropuertos. Cada vez que un vuelo tenga retraso o cancelación, se indique, conozca usted sus derechos en materia de compensaciones e indemnizaciones.
Y luego respiro en la tarifa eléctrica.
Hoy el precio de la luz baja por segunda jornada consecutiva, esta vez un 17%. Los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista pagarán el megavatio hora a 226,9 euros, la cifra más baja de los últimos días. La franja más barata está siendo ahora entre las 2 y las 3 de la tarde, y la más cara se va a situar entre las 9 y las 10 de la noche.
Los estadounidenses van a seguir teniendo derecho a portar armas en la calle. Es un fallo histórico del constitucional que ha provocado la reacción de Joe Biden. Puede abrir además la puerta para invalidar leyes estatales que tratan de controlar la proliferación de armamento en Estados Unidos. Corresponsal Bricio Segovia.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado el derecho de los ciudadanos a portar armas de fuego en las calles. El voto ha estado dividido entre los 6 jueces conservadores que se posicionaron a favor y los 3 liberales que lo hicieron en contra. El alto tribunal anuló así una ley que restringía la tenencia de armas en la vía pública en el estado de Nueva York. El fallo es histórico, ya que hasta ahora el Tribunal Supremo solo se había pronunciado una vez sobre el derecho a portar armas y también fue en favor de ellas. El presidente Biden dijo estar decepcionado por la decisión de la máxima instancia judicial del país. ¿Pero por qué es importante esta decisión? Pues se espera que este fallo pueda ser usado para anular legislaciones restrictivas en otros estados del país. Así, cualquier persona con licencia para tener armas de fuego podría legalmente salir a la calle con ellas. La sentencia supone un revés para los esfuerzos para endurecer las regulaciones sobre armas de fuego que se están llevando a cabo en el Congreso y el Senado estadounidenses, después de varios tiroteos masivos con decenas de muertos en los últimos meses. Quien celebró el fallo fueron los republicanos y la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso lobby de las armas, que, por cierto, ayudó a los demandantes, 2 neoyorquinos que habían solicitado un permiso para portar armas en la calle, pero se les denegó pese a contar con licencias para poseer armas recreativas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y volvemos a Madrid. Nueva campaña en Arroyomolinos con un protagonista muy especial. Se trata de Mr. Truño. Va a estar estos días por las calles del municipio para combatir las cacas de perro. El ayuntamiento busca la manera de concienciar a los vecinos sobre la importancia de recoger los excrementos de las mascotas con este personaje que ya se ha hecho muy popular en la localidad. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Si paseamos por Arroyo Molinos, es bastante probable que nos encontremos con...
Buenos días, soy Mr. Truño y he venido aquí hasta Arroyo Molinos para concienciar a la gente, para que recojan sus cacas.
Mr. Truño es el personaje estrella de la nueva campaña puesta en marcha por el ayuntamiento. Lleva pocos días en la localidad, pero ya se ha ganado a los vecinos, sobre todo a los más pequeños.
Los niños, cuando me ven, se quedan bastante impresionados, les llama mucho la atención, pero siempre están dispuestos a hablar conmigo, incluso a chocarme las manos.
Los niños están aprendiendo un montón, se acercan a hablar con él y le preguntan un montón de cosas que luego transmiten a sus padres.
Estamos repartiendo folletos informativos.
Ellos forman parte del equipo de Mr. Truño. Se trata de 8 jóvenes que informarán estos días a los vecinos de la importancia de cumplir con la normativa.
Si no recoge sus cacas, Mr. Truño te ataca.
No ataca, pero sí multa. Ana Millán, alcaldesa de Arroyo Molinos.
Queremos apelar a los dueños de las mascotas y les pedimos colaboración, responsabilidad y que no olviden que además se pueden enfrentar a importantes sanciones.
Hasta 3.000 euros de multa pagarán los vecinos de Arroyo Molinos que no cumplan con la normativa.
El velódromo de Galapagar va a ser una de las sedes de la selección española de ciclismo en pista en las jornadas preparatorias para las competiciones. Tony Dacuña.
Un convenio con el que pretenden dotar de un valor mayor al velódromo con el que ya cuenta la localidad y fomentar la práctica del ciclismo. Como resultado, el compromiso de la Federación Española de celebrar como mínimo un campeonato de España cada año, entre otros detalles que explica Mercedes Nuño, concejal de Deportes.
Gracias a este convenio podremos continuar albergando competiciones a nivel nacional e impulsar otras de ámbito internacional. Además, la ciudadanía galapagueña, que sale gratamente beneficiada con este acuerdo, tendrá descuentos en las formaciones que realice la Real Federación Española de Ciclismo.
El espacio se utilizará para la tecnificación y formación de los deportistas. Además, la federación se compromete a llevar a cabo programas formativos para los miembros del Club Ciclista de Galapagar. Nuño lo ve como una gran noticia para los vecinos.
Este acuerdo de colaboración es un hito para nuestra localidad. De esta forma conseguimos dar mayor relevancia al ciclismo en nuestro municipio y así poder continuar con la promoción de este deporte que tanto arraigo tiene en Galapagar.
El velódromo de Galapagar está ubicado en el complejo deportivo municipal y hasta el momento era la sede de la Federación Madrileña de Ciclismo.
Tres Cantos ha reconvertido unos locales que están debajo del escenario principal del recinto ferial en una nueva sala de conciertos. Patricia Cristóbal.
Sí, cada vez eran mayores las peticiones de los jóvenes y las bandas musicales de Tres Cantos que pedían al ayuntamiento disponer de espacios donde poder tocar ante el público. Y por eso el consistorio ha dedicado casi 500.000 euros a reconvertir un espacio que está justamente debajo del escenario del recinto ferial en una nueva sala para esas bandas emergentes. Es un lugar denominado espacio ferial donde podrán realizar espectáculos los jóvenes y los grupos musicales que lo soliciten. Javier Juárez, primer teniente de alcalde, explica cómo funcionará esta infraestructura.
Un espacio dedicado a la cultura y al ocio, sobre todo de los jóvenes, donde principalmente los fines de semana, las mañanas de los sábados y los domingos y las noches de los viernes y de los sábados podrán disfrutar de este nuevo espacio.
La sala cuenta con camerinos que puntualmente podrán ser utilizados por los artistas que toquen en las fiestas de Tres Cantos.
Contará con una gran sala central con un aforo de más de 200 personas y también unas salas a modo de camerinos también para estos días centrales de las fiestas mayores.
Por cierto, la infraestructura dispone de cuartos de baño adaptados y aseos que podrán ser usados por los usuarios que todos los jueves acuden al mercadillo municipal que se celebra en el mismo recinto ferial.
Y una noticia muy esperada en Rivas. Comienzan las obras para conectar la ciudad con la M50, un municipio por el que pasa la autovía, pero que no tenía acceso hasta ahora a pesar de los años de lucha del ayuntamiento y de los vecinos. Jaime Moya.
Si hay una reivindicación histórica en Rivas, esa es la conexión con la M50. Hoy, tras la colocación de la primera piedra, se convierte en una realidad. Habrá enlace con la autovía. El director general de carreteras, Javier Herrero, presente en el acto, ha reconocido la deuda histórica del Ministerio de Transportes con los vecinos ripenses.
Creo que es un buen día porque yo al menos creo que había una deuda por parte del Ministerio hacia Rivas y se ha encontrado una solución. Y aunque tardemos un par de años o tres en que lo veáis concretado, yo creo que mejora la vida de la gente de Rivas.
Se prevé que la nueva conexión sirva para descongestionar el municipio y el tramo de la A3 que pasa por Rivas, en el que los atascos son diarios. Para el alcalde Pedro del Cura es un derecho.
Un derecho de los vecinos de Rivas, de los vecinos del sureste, de los vecinos de este lado de la M30, de los vecinos del corredor de Henares y de todos los nuevos vecinos que van a venir a vivir a estos desarrollos del sureste del Ayuntamiento de Madrid.
La primera fase del proyecto costará al Ministerio más de 6 millones y medio de euros.
Noche mágica para un grupo de vecinos de Villaconejos, con linternas y mucho ánimo. Han recorrido 40 kilómetros hasta llegar al Cerro de los Ángeles. Más de 20 años de tradición de madrugada, con motivo del Día del Sagrado Corazón de Jesús. Llegan a primera hora justo para oír la misa.
Este año lo que sí hemos fichado es mucha gente joven. Cada año la abuela dos besos antes de salir y había que hacerlo por ella. Y este año llevo la camiseta de Ucrania también para hacerlo por el pueblo ucraniano. Horas reales andando son unas 8 horas. Venimos saliendo a unos 5 kilómetros por hora, más o menos.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Venga, que ya es viernes y seguro que hoy nos trae cosas interesantes Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues si te parece, podemos comenzar por las novedades en la cartelera cinematográfica. Estrenos que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con el estreno de Elvis. El director Baz Luhrmann explora la vida y música de Elvis Presley a través de la relación entre Elvis, interpretado por Austin Butler, y su manager, el coronel Tom Parker, al que da vida a Tom Hanks.
Si no me haces caso, todo cuanto tu madre ha sacrificado por ti habrá sido en balde. Créeme.
Black Phone, una película de terror y secuestros dirigida por Scott Derrickson. Llenos de Gracia, de Roberto Bueso, basada en hechos reales, Carmen Machi da vida a una monja que llega a un orfanato. Allí con los chicos forma un equipo de fútbol.
Queda inaugurada la nueva etapa del Parral Club de Fútbol.
¿Y quién va a ser nuestro entrenador?
Yo. Una monja entrenadora, madre mía.
Bienvenida, entrenadora.
Promesas en París es un drama político y de ambiciones protagonizado por Isabel Hooper. Un amor en Escocia, de Bully Lanners, una mujer que comienza a cuidar de un hombre que ha perdido la memoria tras un derrame cerebral, afirma que estaban enamorados en secreto antes de su accidente.
Le he mentido a Phil. Solo para poder estar con él.
¿Y qué vas a hacer cuando se entere?
La ley de Teherán es una película iraní de Saeed Rustagi sobre drogas. Y George Michael, Freedom Uncut, un documental sobre el cantante que él mismo dirige.
En la cartelera teatral también tenemos una amplia oferta. Soledad Mayol, Francesc Galcerán, David Bueno y Ania Hernández protagonizan hasta el 16 de julio en el patio del Teatro Quique San Francisco Bla Bla Coche, una road movie con humor y toques de thriller.
¿Has pensado alguna vez que yo creo que soy hermafrodita o heterodoxa?
¿Bisexual quieres decir?
Y hasta el 10 de julio, la compañía argentina Pollo Rojo presenta en las naves del Español en Matadero Distopia, con Hermes Gaido, en la dirección.
Cuenta la suerte de alienación que hay en las redes sociales y cómo el darse un ser, ser alguien, digamos, cobró una multiplicidad diferente, donde uno quizá puede fingir ser una persona que no es.
Además de Hermes Gaido, son parte de la compañía Pollo Rojo, Luciano Rosso y Alfonso Barón.
Hay algo innato que tenemos como compañía, que es el humor. Vamos siempre a un lugar en donde intentamos comunicar cosas, pero claramente a través del juego y el humor.
Este fin de semana hay música para todos los gustos en Madrid. Otro retorno esperado es el del Festival Paraíso. Hoy viernes y mañana sábado la música electrónica será protagonista en el campus de la Universidad Complutense. Este año el festival cuenta con un nuevo formato, con 34 artistas y un aforo limitado a 8.500 personas cada día. José Morán es el director del Festival Paraíso.
Estamos trabajando en una edición más íntima que en ocasiones anteriores, con un aforo más limitado, entre otros motivos para preservar nuestra esencia, esa esencia que nos ha caracterizado desde el inicio del festival. Somos una cita para personas inquietas culturalmente que buscan escuchar música de calidad.
Este Festival Paraíso cuenta con un cartel de artistas, productores y DJs, tanto nacionales como internacionales, como pueden ser Sestroller, Shiger, Baluka o Rusoski, entre otros.
Un soldado acaso y regresó.
El Hipódromo de Madrid, joya arquitectónica declarada bien de interés cultural, acoge el Push Play Festival este verano y es el Grupo Ildivo el que lo inaugura este domingo. Es la primera actuación del Grupo Ildivo en Madrid desde el fallecimiento del único español del grupo, de Carlos Martín, por lo que promete ser un concierto muy emocionante. Y además van a contar con la actuación de Steven Labri, considerado uno de los 5 mejores barítonos del mundo.
Hola, soy David de Ildivo. Estamos aquí en Madrid y esperamos verlos a todos el domingo.
Otro festival más, el Festival Internacional de Fado de Madrid, que regresa este fin de semana en sus fechas habituales, pero con una novedad importante, y es que estrena 2 sedes nuevas. Los conciertos de la 12ª edición del certamen estarán dedicados al mar y se celebrarán mañana sábado en el CaixaForum Madrid, donde actuará Sara Correia. El domingo, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe, estarán Antonio Zambujo y Katia Guerreiro.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo.
Y la banda madrileña Vetusta Morla tiene hoy parada en Madrid dentro de la gira de presentación de su más reciente disco, Cable a Tierra. En este álbum actualizan el folclore nacional. La cita es en el Estadio Wanda Metropolitano a partir de las 8 de la tarde.
Banario. Sobre un cajón de cerca de tu mirada, y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana. Ya me da igual si la tierra es plana, si arden los bosques o si hierve el mar. ¿Qué más dará cuando tú andas cerca? Queda en suspenso.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo de viernes con la ayuda de Elia Fernández. Madrid en fase de alerta.
La seguridad empieza a reforzarse para la cumbre de la OTAN de la próxima semana. Luis López, inspector de inteligencia de Policía Nacional.
Trabajamos con todos los escenarios posibles de amenaza. Evidentemente existen informaciones de presencia de elementos radicales. Su presencia no significa que evidentemente o obligatoriamente vayan a tener lugar disturbios o acciones violentas.
El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en que se eviten los desplazamientos. La Comunidad de Madrid ha activado un protocolo de control para coordinar el transporte público. David Pérez, consejero.
Limitemos los desplazamientos en la medida de lo posible. Seamos conscientes de que todas las cercanías de IFEMA y de Castellana va a ser complicadísimo poder circular.
La red de transportes va a estar en todo momento preparada para cualquier modificación que se nos indique o que nosotros detectemos que es necesaria con las instrucciones que nos den desde el centro de IFEMA.
La Dirección General de Tráfico ha avisado de que se cortará la A2, la M11 y la M40 entre el martes y el jueves.
Sin acuerdo sobre el nuevo decreto anticrisis del Gobierno.
A 24 horas de que se apruebe en el Consejo de Ministros, Partido Socialista y Unidas Podemos siguen discrepando sobre varios puntos. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de la ministra Yolanda Díaz, pide más ambición a la parte socialista del Ejecutivo.
Estamos en plenas negociaciones, hemos dicho a nuestros socios de coalición que tienen que ser mucho más ambiciosos.
y para nosotros compensar a los trabajadores y a los autónomos que ahora mismo están afectados por los precios es un elemento decisivo.
El PP da por rota la negociación con el PSOE sobre el Poder Judicial.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado en Telecinco la maniobra del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que el presidente popular miente.
¿Cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando?
Y el señor Feijóo no puede dar por rotas unas negociaciones que no se estaban produciendo, no se está sentando a ninguna mesa, pese a que lo estamos intentando desde el Gobierno.
Pues aquí acaba el informativo 14 horas, las noticias 14 horas de Onda Madrid de este viernes. Volveremos el lunes en el horario habitual entre las 2 y las 3 a contarles toda la actualidad de la región, del país y del mundo. Muchísimas gracias por escucharnos. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, después Madrid Directo con Nieves Herrero y para finalizar la jornada el enfoque de Félix Madero. Hasta el lunes.